Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Francia amplía hasta el domingo la prohibición de manifestarse en las calles de París, prohibición que se enmarca en el estado de emergencia decretado tras los atentados del viernes. Un estado de emergencia que hoy la Asamblea Nacional Francesa prevé prorrogar 3 meses más. Y es que, como ha resaltado el primer ministro Manuel Valls, existe el riesgo de ataques con armas químicas.
Y nos faut aujourd'hui...
Hoy es necesario no excluir nada. Lo digo con todas las precauciones que se imponen, pero lo sabemos y lo tenemos en mente. También puede haber el riesgo de armas químicas o bacteriológicas.
Mientras en Bruselas, nueva operación policial que ha durado toda la noche y en la que una persona ha sido detenida. Se han producido además 6 registros. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, la mayor parte de esos registros se han llevado a cabo en la ya conocida comuna de Molenbeek y Yete. La operación estaría relacionada con uno de los terroristas que se hizo estallar en el estadio de Francia con Bilal Hatfi, francés, nacido en Bélgica, que había combatido en Siria junto al Estado Islámico. Precisamente el primer ministro belga comparece esta mañana en el Parlamento, donde ha anunciado un plan para la prevención y la represión del radicalismo en Molenbeek, un aumento de 400 millones de euros contra la lucha contra el terrorismo o el refuerzo de los controles policiales en las fronteras.
De los terroristas del Daesh ha hablado en Herrera en COPE el profesor de estudios árabes e islámicos Ignacio Álvarez Osorio. Ponía el foco en la financiación de los yihadistas.
El petróleo también tiene su propio mecanismo de recaudación de hacienda y después tiene pues los rescates, atracos a bancos, la venta de objetos arqueológicos, también incluso se haría recaudar impuestos a las mafias, ¿no?, que están aprovechándose de la huida de los refugiados sirios. Total, se está hablando de unos 2.000 millones de dólares al año.
La entrevista completa de Herrera a Álvarez Osorio ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos a acercarnos también hasta la bolsa para conocer cómo ha ido la subasta del Tesoro que acaba de celebrarse. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado 3.500 millones de euros en deuda a 3, 5 y 7 años. El rendimiento de los títulos a menor plazo se acerca al cero. Ofrecen un 0,12%. La rentabilidad de las obligaciones a 5 años es algo mayor, de un 0,56%. Antes de ayer, el Tesoro colocó otros 4.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en ambos casos con rentabilidades negativas. Tras esta subasta, la bolsa aumenta sus ganancias, sube ya un 1,4%.
Y todas las estrellas del Real Madrid y del Barça, esto es lo mejor para el fútbol, están disponibles para el clásico en el Bernabéu, Alcalá.
Bueno, en el Real Madrid prácticamente hay que decir, José Luis, que se vacía la enfermería. Keylor Navas va a ser el portero titular. Karim Benzema, salvo que haya algún problema de tipo anímico, desde luego está entrenando y está recuperado de la lesión. Y Sergio Ramos, que va a jugar en defensa, aunque luego tendrá que parar unos días, quizá una semana, para tratarse de su lesión en el hombro. En cuanto al FC Barcelona, si Messi finalmente es titular, que es la única incógnita, Luis Enrique va a aparecer en el Santiago Bernabéu con su alineación de lujo o con su delantera de gala, con ese tridente Messi, Luis Suárez, Neymar. En cuanto a la seguridad que va a rodear el partido, estamos en disposición de informar de los primeros datos oficiales que acaba de avanzar el director general de la policía, Ignacio Cosidón.
2.500 efectivos de los servicios de emergencia, de la policía municipal, más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional. Yo mismo, que no soy muy futbolero, tengo intención de asistir al partido, con lo cual vamos a poder disfrutar de, seguro que es un gran partido deportivo y con seguridad y con tranquilidad, que es nuestro objetivo.
Este despliegue de seguridad que avanza el director general se terminará de perfilar y diseñar esta tarde a las 7:30 en una reunión de todas las partes en la delegación del Gobierno de Madrid.
Gracias, Alcalá. A las 11:04, una hora menos en Canarias.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, aquí continuamos en esta feria de ciencia. La verdad que los chicos se lo están pasando fenomenal aquí, los estudiantes que han venido por aquí se lo están pasando pipa. Bueno, compañeros, ¿a quién tenemos al otro lado? José Bacallado, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Suárez, buenos días.
Buenos días, amigos míos.
¿Tú sabes a quién se le daría fenomenal estar aquí detrás de un stand de estos? A José Bacallado lo bordaría.
Sí, yo que soy muy científico.
No, pero mira, es que esa es la clave, ¿sabes? Que hay que hacer atractivos los conocimientos científicos. Y eso todo.
Mayo, ¿me estás llamando atractivo? ¿Me estás llamando atractivo o estás llamando atractivo a mis palabras?
Tú lo sabes, que tú siempre has sido atractivo. Usted
todos
tiene
tenemos, yo siempre digo que todos tenemos nuestro público. Hay algunos que son superproducciones americanas y otros como yo que somos independientes. Pero tenemos nuestro público.
Teniendo aquí a nuestro crítico de cine, hay que pedirle su opinión después de esa frase.
Yo, que todos tenemos un público también, y que para gusto los colores también.
Aida Beitia, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿cómo estáis?
Aida Beitia a lo mejor tiene más público que nosotros, José, pero bueno.
Sin duda.
Tendría el público masculino, que el femenino igual también tira por alguno de nosotros, que no va a ser por mí, también lo digo.
Ay, pero cada uno tiene su público, yo estoy con José, esto es cuestión de gustos.
Claro que
cada
sí.
Cada uno tiene su segmento poblacional, así, hablando en plan técnico. Pero es verdad, yo tenía un ex que lo decía, dice, yo soy gordito y tal, pero cada uno tiene su público. Claro.
Entre ellos eras tú.
Yo. Y le digo, eso está bien, espero ser yo la única de tu público.
Chicos, vamos a correr un poco porque tengo aquí todavía un montón de personas por entrevistar que están esperando por nosotros. ¿Con qué titulares se quedan hoy, Aida? ¿Tú con cuál quieres empezar?
Bueno, yo tengo una cosa bastante curiosa hablando de público, ¿no? Hay gente pues que no tiene, ¿no? Y dice, yo tengo un titular que dice, las mujeres japonesas ya pueden alquilar hombres guapos para llorar. Dice, una empresa japonesa alquila lo que se llama Ikemeso, y son unos jóvenes apuestos que ayudan a las japonesas que están agobiadas, que están en sus días y tal, para que liberen las cargas extras. Entonces se ve que tú alquilas al hombre y el hombre tiene la función de abrazarte, hacer que llores, desahogarte y ya está, durante media hora.
Hombre, yo siempre he pensado, Aida, que todos los abrazos que se repartan en esta vida son pocos, porque mira qué gente necesita de abrazos, ¿eh?
Hombre, pero alquilar, no, pero puedes alquilar todo, ¿eh? Puedes elegir el perfil social deseado, desde un dentista, un chico mal, un intelectual, también puedes elegir el físico.
José, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, José, que no es lo mismo un abrazo sentido que un abrazo alquilado.
No, mira, yo es que la verdad.
Son buenos.
A ver, yo es que la verdad tengo mi teoría, que es que los males del mundo, la mitad se soluciona con abrazos y chocolate y la otra mitad a base de guantazo. Entonces,
muy bien, lo apoyo.
Entonces, yo creo que sí, un abrazo nunca está de más. Pero qué cursi eres, Mayer. Es que llega un momento en que eres demasiado cursi, ¿eh?
Pero es verdad o no es verdad, que un abrazo alquilado no es lo mismo.
Nunca lo he alquilado, la verdad.
Pero si pagas un servicio lo haces bien, entonces a lo mejor se lo ocurren y hacen como que te lo creas, que te lo están dando de verdad, ¿no?
Hombre, antes no se contrataban a señoras plañideras para que lloraran en los entierros.
¿Sí?
Es verdad,
sí,
es verdad.
Claro,
verdad.
Era una tradición muy canaria también, muy española.
Ay, qué bien, qué guay. Puedes alquilarle todo si con dinero.
Mayer, yo si me muero, yo quiero que tú me llores.
¿Pero pagando o sin pagar?
No, Mayer, ¿qué le voy a pagar yo?
No, yo voy a llorar.
No, hombre, él lo...
Pero mira, pero por edad me toca a mí primero, José.
Esperemos, Mayer, la verdad. esperemos que sí.
Me toca a mí primero.
Estamos un poco morbosos, tristones, oye.
Hemos pasado de la cursilería al morbo.
Exactamente, del abrazo a la muerte, hombre.
Pues mira, tú que estás diciendo esa noticia, ¿sabes que entrevistamos antes a la responsable de uno de los stands, un stand que se llama Evolución, donde se habla de cómo nos va a cambiar las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, el futuro, ¿no? Y entonces, en concreto, están enfocándolo por la de la inteligencia artificial, ¿no? Y el enfoque que le dan es, cuando tengamos un robot que nos acompañe a todos lados, nos haga algunos servicios, ese robot va a entender nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ustedes qué creen?
Hombre, yo creo que por desgracia, porque digo por desgracia, porque yo creo que hay cosas que, líneas que no se deberían de cruzar, ya casi hasta sucede. O sea, es que si nos ponemos a pensar que ya está en el supermercado, quieren que paguemos directamente pasando la bolsa por la caja y ahorrarse a la cajera o el cajero de turno que nos cobraba, no nos damos cuenta, pero estas cosas están entrando día a día en nuestra sociedad.
Yo mientras no
investiguen cómo te salga pelo después de un simple lavado, todo lo demás me sobra.
Mucha ciencia, pero no han dado con eso, ¿no?
No, es que todo lo demás me sobra. En este momento de mi vida, mientras no salga algo que después de darte un baño te crezca el pelo, me sobra el resto. Como se inventan...
Hombre, a lo mejor no hace falta un baño, a lo mejor una cremita o algo te valdría, ¿no?
Sí, una cosa sí. Vamos, mientras tanto lo demás me sobra. La investigación está sobrevalorada, vamos.
Claro,
pero
claro,
yo creo que sí. En Yo Robot, no, en la película de Yo Robot no hay algo de eso también. Como que tienes muchos robots que al final le sienten y se vuelven en contra de las personas. Bueno, Javier Suárez lo sabrá.
¿Tú quieres un robot? Pues habla conmigo a las 7 de la mañana.
Yo no quiero ningún robot. Si yo no puedo ni tener un perro, que voy a tener un robot.
Hombre, Javi, aquí
hay una línea de investigación que yo creo que no te gusta mucho.
¿Cuál?
Una pastilla que te la tomas por la mañana y no tienes que comer más en todo el día.
Ay, pues esa es la mía.
No,
ay, qué depresión.
Esa es la quiero yo ya, porque vamos, con la propuesta que quiero, de que me ha hecho mi hijo, de perder 20 kilos en el próximo año, para decirlo bien y demás, la quiero. O
sea, que vamos a estar sin comer, que es uno de los grandes placeres de la vida.
Pero vamos a ver, que una cosa es el sacrificio durante un breve temporada de tiempo. Siempre habrá tiempo para el cochino. Para el cochino negro de que Mayer nos va a pagar esta Navidad aquí en Gran Canaria, siempre habrá tiempo.
¿Y no vale, Javier, tomarte la pastilla durante de lunes a viernes? Y después comerte el cochinillo negro de Agüimes los sábados y los domingos. Eso no vale.
Eso
lo hago yo también, ¿eh? Yo de lunes a viernes como medianamente sano. Los fines de semana me desato. ¿Qué va?
Me desato.
espectacular, ¿eh?
Bueno, pero... mira, el otro día fui a comer el domingo y yo no podía andar. No, de lo que comí en un buffet japonés con unas amigas, no podía andar. Me llevé vestido para no tener que apretarme el pantalón.
Estaba fino todo.
Y poder expandir la barriga, pero mira, pues salimos sí de ahí.
Yo sí voto a favor de la pastilla. Depresión es entrar a una tienda y que tu talla haya cambiado, pues, cada vez a mayor.
Pero es malo. Culpa de las tiendas, no es culpa de ti.
Exactamente, no entres en la tienda.
No, no es que haya cambiado mayor la talla.
No, no, sí tengo que entrar en la tienda porque yo siempre...
Los pantalones los hacen más estrechitos cada vez.
Es verdad, claro. son de pitillo.
Yo tengo que entrar en la tienda por obligación, porque yo siempre he dicho que gano más vestido que desnudo, entonces tengo que irme a tapar.
Ay, señor. Bueno, oye, ¿se nos queda algún titular más que quieran lanzar?
A ver, pues yo te voy a lanzar una curiosidad. Tú sabes que, por ejemplo, Star Wars, que llega, sí, estamos a menos de un mes, estamos a 29 días, ya es la película con la preventa anticipada de más éxito de la historia, tienen cerca de 200 millones de dólares vendidos sin haberse estrenado todavía.
¡Qué barbaridad!
¿No tienes nada que decir de Javier Suárez de Ocho Apellidos Catalanes?
Es que estoy deseando ver la mañana y sumarme a los que le están dando manta de hostias por todos lados.
No, pero yo tengo que decir, mira, yo la quería ver mucho, pero después de las declaraciones de Clara Lago, no quiero verla.
Yo mientras no hagan Ocho Apellidos Canarios.
¿Tú ya viste Dos Apellidos Canarios?
Sí. Hombre, ocho nombres canarios.
La creación de Padilla canarios. Es Dos Apellidos Canarios.
No, Vento. Ocho nombres, Mayer. ¿Cuántos
ocho nombres canarios
hemos encontrado? Kevin Josué del Cristo Jesús, Carmelo Juan. Todos son un mismo nombre.
Pero eso no son canarios. Yo me refiero a
Candelaria.
No, a Ventejuí, ¿sabes? Ventejuí. Esa, Tanausú, algo así, había uno.
Tanausú.
Bueno, yo voy a llamar a mis hijos Ventejuí y Tanausú.
O a aquel que
ahora
sí, ya se ha perdido, pero cuando Kevin Costner
estaba en lo más alto. Voy yo sola al registro, José.
Javi, cuando Kevin Costner estaba en lo más alto, pues ¿sabes? Cayeron muchos Kevin Costner en el archipiélago.
Es verdad, Kevin Costner de Jesús existe, registrado aquí. Kevin Costner de Jesús, o sea, eso no
es. Yo me doy cuenta que le tengo que dar gracias a mi madre por ponerme José Manuel.
Sí, a la mía por ponerme Francisco Javier.
Nos vamos, chicos, adiós.
Que le gana a tu muerto para echarnos. Bueno.
Enseguida hablamos con Pablo Cruz, que nos iba a contar una anécdota, y lo dejamos aquí al hombre esperando. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
tienes claro el camino a seguir. Un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Decíamos, estábamos hablando con Pablo Cruz y estábamos hablando de su experiencia como radioaficionado, y nos decía Pablo antes de ir al boletín informativo que nos iba a contar una anécdota. Pablo, adelante.
Sí, perdón. Bueno, la anécdota tenía relación con nuestros comunicados con el laboratorio espacial Mir antes de que fuera destruido, antes de utilizar la actual ISS, la Estación Espacial Internacional. En aquellos momentos, Sergei Krikalev, que tenía indicativo U5000, estaba a bordo de esa astronave, ese laboratorio espacial realmente, y cuando estuvo aquí en Tenerife, que ha estado varias veces, le encanta Tenerife, le encanta Canarias en general, pero aquí en Tenerife estuvo por primera vez en la inauguración del Museo de las Ciencias y el Cosmos, en La Laguna, ¿no? Y entonces nos reunimos con él, nos dio un montón de explicaciones de cómo se vivía a bordo del laboratorio espacial y toda esa serie de cosas. Y uno de los colegas que estaba presente en ese momento quiso saber algo del más allá, algo de ese mundillo de los enanitos verdes que de vez en cuando se comentan, ¿no? Y le hice una pregunta muy concreta. Sergei, en el tiempo que tú estuviste ahí arriba, solo además a bordo de esa astronave, ¿tuviste ocasión de ver algo que te llamara la atención, alguna cosa que pensaras que no era muy normal? Sergei en ese momento se quedó como un poco pensativo y dijo, no, la verdad es que no vimos absolutamente nada que no, se quedó así como un poco callado, como pensando. Dice, bueno, en una ocasión estaba haciendo no sé qué experimento científico allí a bordo de la Mir y vio algo por fuera de una de las escotillas del laboratorio, ¿no? Rápidamente buscó unos prismáticos, se acercó a la escotilla a mirar a ver qué demonios era lo que había allí fuera, ¿no? Vio un bulto negro que en principio no tendría por qué estar allí, no sabía lo que era. Se fijó bien, con tranquilidad, con espíritu científico como le correspondía, y vio que era una bolsa de basura que habían tirado y que se quedó enganchada en el espacio.
Pablo, gracias por estar con nosotros y fantástica la experiencia de tenerle aquí también en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias, Mayer. Me quería decir solamente una cosa. Con independencia de que le estamos dando un poco un espíritu festivo a esta entrevista, que sepan que la radioafición, los radioaficionados canarios en este momento están muy activos en todo el archipiélago, utilizando el nombre de la Semana de la Ciencia Canaria, concretamente con un indicativo especial, Eco Hotel 8, Santiago, Canadá, Canadá, que significa, las letras son claras, ¿no? Semana Ciencia Canaria, se está haciendo comunicados con todos los rincones del mundo. En este momento se han hecho más de 2.000 comunicados a esta hora y vamos a estar todavía hasta el domingo haciéndolo, con lo cual el nombre de la Semana de la Ciencia Canaria ya está sonando desde primera hora del lunes hasta la última hora del domingo. Estará sonando en todo el territorio mundial del mundo. Me refiero al planeta Tierra. Ya llegaremos al planeta Marte.
Ya llegaremos. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Un gusto conocerle, Pablo. Bueno, tenemos también comunicación con Manuel Morera, que es técnico del Departamento de Innovación del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel?
Pues bueno, la tarea diaria de apoyo a emprendedores y a empresas desde aquí, desde el ITC, y también ahí con presencia en la miniferia.
Sí, pues aquí estamos justamente al lado del stand de ustedes, o sea que estamos aquí cerquita, pero yo creo que es importante lo que dice Manuel también, o sea que la ciencia no se quede, ¿verdad, Manuel? Simplemente avanzar por avanzar, aunque a veces es importante eso, ¿no? Porque gracias a eso pues hemos hecho descubiertos que después hemos aplicado en otras cosas. Pero si la ciencia que hacemos en el archipiélago podemos aplicarla a nuestras empresas para innovar en nuestras empresas, para que nuestras empresas solucionen sus problemas, para que haya un contacto investigador-empresario, que estos días ha estado de actualidad el contacto entre las universidades y los empresarios, eso hay que apoyarlo y además fomentarlo.
En efecto, ha comentado, bueno, muchas cosas y muy interesantes en muy poco tiempo, ¿no? La importancia de convertir un resultado de investigación en una innovación, el hacer que los productos se materialicen y sean aceptados en el mercado, pues es una la base esencial, ¿no? Desde nuestro ámbito, pues intentar que nuevas empresas que tienen productos, que realizan actividades de investigación, pues puedan crearse, desarrollarse, crecer con escalabilidad. Y ahí nosotros intentamos desde hace ya algunos años, pues dar ese empujoncito que a veces le falta, ¿no? Sobre todo en épocas de crisis como las que hemos estado viviendo en los últimos años.
Desde luego, Manuel, y aquí tenemos pues a muchos jóvenes que están pasando hoy por aquí, muchos escolares, que están viendo cómo lo de la ciencia puede ser un referente profesional, ¿no? Y si además ven que esas investigaciones se pueden traducir en una salida profesional, en montar una empresa, en tener una actividad económica, pues mejor que mejor, porque mejor que Manuel Morena nadie sabe que las carreras científicas pues han estado en los últimos años un poco mermadas, y también las aspiraciones de aquellos que han estudiado esas carreras científicas, porque han visto que si se quieren dedicar a la investigación muy fácil no lo tienen, ¿no?
Efectivamente, sin duda, la labor es fundamental, la labor de difusión, de divulgación, el que digamos que socialmente se aprecie este tipo de actividades como realmente útiles para conseguir empleos estables y por tanto también de calidad en el tiempo, son factores, vamos, es un elemento esencial que socialmente tiene que ser asumido y por supuesto también apoyado desde los entornos de la administración, ¿no? Y por supuesto también lo que se pueda hacer desde las empresas ya consolidadas en el mercado, que puedan también, digamos, realizar actividades de investigación y que también en su momento puedan generar nuevas actividades, nuevas empresas, ¿no?, que puedan caminar solas, ¿no?
Desde luego. Manuel, gracias por compartir también este programa especial con nosotros dedicado a las ferias de ciencia. Un abrazo fuerte y enhorabuena a todo el equipo del ITC.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por esta labor también de difusión que nos ayuda a todos como sociedad y a seguir creciendo.
Muy bien, un abrazo, Manuel, gracias, de verdad.
Hasta pronto,
un abrazo fuerte. Bueno, aquí estoy con Adai Blele, ¿verdad?
Blel.
Vale. Adai, te he visto aquí enseñándole a los niños, Adai, cómo se hace una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ese es el nombre exacto.
Es el nombre exacto. Abreviado le llamamos PCR.
PCR, vale. Adai, PCR. Yo no tengo ni idea de cómo se hace una reanimación. Me imagino que algunos oyentes que nos están escuchando sí lo saben, incluso a lo mejor alguno lo ha puesto en práctica. Pero aquí se nos cae alguien ahora mismo por un infarto y yo no tengo ni idea. Menos mal que está Adai aquí. ¿Cuántos infartos, dice Adai, que tenemos?
Se producen 24.500 paradas cardíacas al año en España y 68.500 infartos agudos de miocardio.
¿Y llegan a los hospitales a tiempo?
No, hay un tercio fallece antes de llegar al hospital.
O sea que si supiéramos cómo se hace una reanimación, estaríamos en mejores porcentajes de lo que estamos hablando ahora mismo.
Sí, muchísimos mejores porcentajes, sobre todo teniendo lo que son los desfibriladores semiautomáticos, que hoy en día están puestos en casi cualquier sitio y accesibles a todo el mundo.
Adai, ¿cómo se hace esto? A ver, yo sé que a través de la radio es complicado,
pero podemos explicarlo. Lo primero es que es acercarse con seguridad a la víctima, ver que no haya ningún riesgo, por ejemplo, si es algún atropellado no vamos a bajarnos medio de autopista corriendo hasta que no esté cortado el tráfico. Si hay electricidad, quitamos el cable de corriente, bajando la palanca, para asegurar que no tener dos víctimas, sino solo una. Después vamos a ver si respira. Vamos a zarandearlo un poquito, a ver si se mueve. Si se remueve, pues solucionado. Que no, vamos a ver si respira. Hacemos la cabeza hacia atrás, con una mano en la frente y otra en la barbilla, y nos acercamos con nuestra oreja pegada a su boca. Vamos a escuchar si respira, si no respira, a sentirlo y ver el pecho si se levanta durante 10 segundos. En caso de que no respira, el paciente está en parada cardiorrespiratoria. Iniciamos el masaje cardíaco, quitándole la camisa al paciente y poniendo nuestro talón de la mano en el centro del pecho.
¿En el centro del pecho?
Sí, es una técnica sencilla que lo que cogemos es entre la nariz y el ombligo, hacemos una línea imaginaria y otra entre los dos pezones para ver dónde se cruzan las dos líneas, y ahí ponemos nuestro talón de la mano encima, con la otra mano encima, brazos extendidos y bloqueados, y iniciamos la compresión.
¿Y a partir de ahí?
100 compresiones por minuto.
¿Cuántas, perdona?
100 compresiones por minuto.
100 por minuto.
100 por minuto. Tenemos canciones como la de los Bee Gees para podernos guiar, o la Macarena en España, que nos podemos guiar el ritmo del masaje cardíaco.
Claro, porque si son 100 por minuto, pues entendemos que tenemos que hacer una cada dos segundos, un poquito.
Más o menos.
¿No? Más o menos para.
Más o menos. Normalmente se combinan con la respiración artificial, el boca a boca, pero si la persona no la conocemos, tiene sangre en la boca, vómito, cualquier cosa, es más importante hacer el masaje cardíaco que lo que es la respiración.
Bueno, yo creo que lo importante ahí es después ponernos ahí a ver si lo hacemos bien, ¿no? Porque yo digo que por la radio esto es difícil explicarlo, pero por lo menos gracias.
Parto con ventaja, porque yo recuerdo de pequeña que me dieron una charla sobre eso. Hicimos masaje cardíaco de niños con bebés.
Vamos a ver, después comprobamos a Dai si se entera o no.
Cuando quieran lo tenemos ahí en el stand.
A Dai, muchas gracias.
A ustedes.
Lo importante yo creo que es, y eso se lo agradecemos a Dai, sensibilizarnos con este asunto, ¿no? Y saber que podemos salvar vidas, pues conociendo estas prácticas de primeros auxilios.
Pues sí, porque muchas veces escuchamos a la gente, un médico, ¿no? Pero sabiendo esta serie de técnicas, pues ya podemos de alguna forma hacer de avanzadilla para cuando lleguen los profesionales.
Espera un segundo, porque tenemos a Luisa esperándonos desde hace un ratito. A Luisa es educadora ambiental de la Consejería de Agricultura del Cabildo del Hierro. Luisa, buenos días. Luisa, a ver si podemos recuperar a Luisa.
Sí, buenos días. Hola.
Ahora sí escuchamos. Luisa, buenos días.
Buenos días.
Que llevamos de esta mañana explicando que esta Semana de la Ciencia se extiende por todo el archipiélago, y la Isla del Hierro también es un ejemplo, con una actividad además que tiene muchísimo encanto, un café científico dedicado a sifios, ¿verdad? A flora autóctona y a reservas marinas.
Exactamente. Desde aquí en el Hierro también la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información organiza también las Semanas de la Ciencia, con la colaboración del Cabildo y con la colaboración también de la Asociación de Fuerteventura Agonane. Organizan los cafés científicos. Ahora mismo en el Instituto Garoe de Valverde se están dando charlas, se está realizando el café científico de los roaces amarillos, habitantes del Hierro. Así que nuestros compañeras están ahora mismo dando esta charla a los alumnos y alumnas del IES Garoe.
Qué bueno. Porque también en el Hierro, como en cualquier rincón del archipiélago, afortunadamente hay inquietud por conocer el mundo científico, y yo creo que aquí la Agencia Canaria de Investigación pues tiene el acierto de no solamente centralizar las actividades en las Islas Capitalinas, sino también en otros rincones del archipiélago, Luisa.
Sí, desde luego, desde la corporación, que siempre ha estado abierta a colaborar con este tipo de eventos, hasta los profesores de los institutos que nos demandan todos los años, y la población en general, ya los tenemos entre comillas acostumbrados a que todos los años haya ciencia también en el Hierro. Y la verdad,
pues, Luisa,
que es increíble.
Luisa, enhorabuena por la iniciativa y que lo disfruten.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta Luisa, bien. Educadora del Cabildo del Hierro, que también pues nos ha contado las actividades que se desarrollan allí en su isla. ¿Más atractivo de esta feria, Aida?
Pues quizá tenemos asociado el nombre de Disa. En Canarias lo tenemos reconocido prácticamente de la compañía, pero quizá no lo tenemos tan asociado a que de alguna forma quieren despertar también ese interés por la ciencia de los jóvenes, el hecho de estimular vocaciones científicas entre los alumnos, y tienen una iniciativa que se llama Fundación Disa Lab. Tenemos ya una monitora, Elizabeth Alcántara. Buenos días, Elizabeth.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué podemos ver en esa furgoneta? No sé cómo denominarlo, ese camión que está serigrafiado que vemos como Fundación Disa.
Bueno, es un aula móvil. Nosotros nos trasladamos a los colegios de todas las islas y lo que vamos haciendo es enseñarle a los chicos un poco la biodiversidad, la naturaleza de las Islas Canarias, enseñarles la riqueza natural que tienen aquí en las islas, y además despertarles el interés científico, la vena investigadora, para que promover un poco pues la ciencia aquí en Canarias, que los chicos se interesen por esta labor. Les enseñamos un poco pues cuáles son las especies o los ecosistemas más característicos de aquí del archipiélago. Y además les damos el paseo un poco, no como si fueran turistas por las islas, sino como si fueran investigadores. Ellos en el aula empiezan a investigar cada una de las islas que visitan y hacemos experimentos y hacemos actividades con ellos para que conozcan cada una de las riquezas que tienen en las islas.
Cuando salen de precisamente de esa unidad móvil, ¿qué comentan? ¿Qué dicen los estudiantes?
Bueno, los chicos la verdad es que están todos bastante encantados, sobre todo con los experimentos, con las experiencias que se hacen, porque es algo muy interactivo, es algo que los chicos, pues si los sacas de las clases y ya no les enseñan las cosas a través de un libro, sino que ellos mismos pueden tocar, ellos mismos pueden experimentar, primero que se les queda mucho más, lo retienen mucho más y captan mucho más la atención de los niños. Y salen bastante contentos porque ven las cosas ellos cómo funcionan realmente, no se las cuentas y se lo tienen que imaginar, no, ellos experimentan y directamente saben qué es lo que pasa.
Y un ejemplo, por ejemplo, de experimento que podamos ver.
Bueno, mira, por ejemplo, se les enseña el bosque de Laurisilva, que es un ecosistema típico de la isla de La Gomera, aunque también está presente en otras islas. Uh-huh. Y tenemos una pequeña maqueta de cómo funciona un atrapanubes. Los atrapanubes, pues, son unas grandes redes que ha construido el hombre basándose en cómo funciona el bosque de Laurisilva para captar el agua. Los chicos mismos son los que, pues, a través de un pulverizador, pulsan agua, la hacen pasar a través de la red y entonces ven cómo es ese proceso de captación del agua, ven cómo funciona lo que tantas veces le han contado que es la lluvia horizontal, pero que a lo mejor no se hacen una idea de cómo funciona. Entonces ellos allí con eso directamente ya saben cómo funciona y cómo va. Otra cosa que se les hace, por ejemplo, en la Isla del Hierro, que se les habla del harto gigante del hierro, pues montan unas maquetas de dinosaurios que serían los antepasados de los reptiles. Y se les hace que ellos vean, a ver, en qué rasgos del esqueleto se tendrían que fijar para ver si es un animal carnívoro o herbívoro. Entonces se les despierta un poco el investigar, el que ellos experimenten, el que ellos piensen por sí mismos cómo podrían saber que a través de unos huesos qué tipo de alimentación tenían cuando estaban vivos.
La verdad es que como comentaba Elizabeth, el tema de sacarla precisamente toda esa educación, hacerlo en una forma de una forma distinta que en el aula, ¿no? No estar sentado, cuatro paredes, mirando una pizarra.
Que les entre un poquito mejor, ¿no?
Claro, la cosa es captarles atención, que ellos sean parte activa del proceso de enseñanza, que no solo reciban, sino que ellos también estén participando y estén aprendiendo ellos haciendo las cosas, no escuchando solo.
Yo te digo, Mayer, que si esto dura hasta el sábado, a mí no me da tiempo. Todas estas cosas que hay que hacer aquí no me da tiempo, ¿eh? Tienen no. Que ampliar un día más o dos, porque...
Tú tranquila, que mañana no vas a la radio y vienes aquí a la feria.
Vale, encantada entonces. Aprendo muchas más cosas. Elizabeth Alcántara, monitora de Fundación Vicelab, gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotras.
Mira, vamos a saludar aquí dos de los escolares que están disfrutando. Tienen unas caras de alucinados impresionantes. A ver, siéntese por aquí, chicos. Dos niños de cuarto de primaria son, ¿no? Ustedes, de cuarto de primaria. Acérquese al micrófono porque si no, no le vamos a escuchar. ¿Tú eres Miguel?
Sí.
Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Y aquí está el amigo Guillermo.
Sí.
Guillermo, ¿cómo estás?
Bien, bastante bien.
¿Tú habías tenido alguna vez una entrevista en la radio?
No.
Oh, mira, una vez es la primera. ¿Cuántas?
Lo estoy flipando.
Oye, ¿qué les ha gustado más de momento de lo que han visto aquí en la feria?
Lo de los paneles solares.
Sí, ¿por qué?
Porque era chulo.
Sí, ¿qué vieron?
Vimos unas cosas que iban por debajo del mar.
Sí.
Y otros que iban por la carretera.
Ya. ¿Y a ti, Guillermo, qué fue lo que más te llamó la atención?
Lo de Proyecto Salvavidas.
Lo de la reanimación.
Sí.
¿Tú sabías cómo se hacía una reanimación?
Ni idea.
Ya sabes, ¿no?
Sí.
Si alguien se cae ahora aquí porque se le para el corazón, ¿tú sabrías reanimarlo?
Sí.
¿Cómo se hace?
Cruzas las dos manos,
¿sí?
Y empiezas a apretar en el centro del pecho.
¿En el centro del pecho? ¿Cuántas
sí.
veces?
Hasta que
vuelva.
Hasta que el chaval se despierte.
Pues muy bien. Se ve ahí de que lo ha aprendido bien, ¿eh?
Sí, seguro que con lo que decimos, en un aula hubiese sido más complicado.
Oye, ¿qué estaban viendo ahí en lo de los robots?
Todavía no hemos entrado.
No han entrado. Van a entrar ahora. y les llama la atención lo que se pueda encontrar dentro?
Yo no, porque soy un poco miedica.
¿Qué dice?
A mí me da miedo, yo no voy a entrar.
Miguel, tú no tienes pinta de miedica, hombre.
Es que me da miedo los robots.
Si dije allí, a ver, ¿quién habla en la radio? Y fuiste tú el que primero levantó la mano, ¿cómo vas a ser miedica?
Hombre, porque salir en la radio.
¿Y lo del robot te da un poco más de miedo?
Sí.
¿Pero tú crees que hay robots dentro?
Me dijeron que solo vamos a bailar, pero es que a mí me da miedo.
Ya. Mira, Guillermo, pues Guillermo no tiene miedo, ¿no, Guillermo?
No, para nada.
Tú quieres entrar como un tiro, ¿no?
Sí.
¿Qué te vas a encontrar ahí dentro?
No lo sé.
Tienes que echarle una mano aquí a Miguel, que está el hombre nervioso y con miedo. ¿Tú lo metes dentro, Guillermo?
Ni te imaginas. Yo lo meto a patadas, sí,
oye,
y hace falta.
Mira, una cosa, ¿y a ustedes les gustaría ser científico?
Bueno, no sé, nunca me lo he planteado.
Como que sí, como que no.
¿No estás muy convencido?
Sí,
no.
Pero en mi casa hago experimentos raros.
Sí,
cojo,
por ejemplo.
Agua, le echo jabón, le echo colutorio.
Sí.
Y le echo sal.
¿Y qué pasa? Nada.
Se queda ahí.
Se queda ahí. Hombre, hay que buscar un experimento que haga algo, ¿no? Que sea divertido.
Yo lo he hecho.
Aquí tienen a Ida, que es química, y seguro que les puede enseñar algún... ¿Tú qué has hecho? ¿Qué has hecho, Guillermo?
Un día los reyes me regalaron como una cosa para pa hacer experimentos.
Ajá.
Y yo mezclé agua.
Sí.
Colutorio.
Sí.
Colorante.
Sí.
Y salieron...
¿Burbujita?
Sí.
Bien. ¿Y te gustó?
Sí.
Bueno. Pues chicos, mira, que ya entraron los compañeros allí. Así que los voy a dejar para que puedan entrar. Miguel, venga, atrévete, hombre, que no va a pasar nada.
Es que me da miedo.
Que no, hombre, que no.
Miguel.
Bueno, Miguel, encantado de conocerte, ¿eh?
Gracias.
Buen día. Guillermo, muy bien. Oye, te prometes en la radio, Guillermo, ¿eh?
Gracias.
¿Te gustaría hacer un programa en el futuro?
Sí.
Mira, es que tiene pinta de esto, ¿eh?
Sí. Ah.
Te vamos a fichar, Guillermo.
Ahora mismo estoy saliendo en la radio.
Oh, claro.
¡Qué chulo! ¡Hola, gente!
¿Tú quieres saludar a tu madre?
No sé, porque no sé si lo está yendo.
Yo sí. Venga.
Hola, papi, hola, mami, hola, Eva.
Pero di, ¿cómo se llaman ahí los padres? ¿Cómo se llama tu padre?
Jaime.
¿Tu padre es Jaime y tu madre?
Silvia.
Pues Jaime, Silvia, aquí tienen a Miguel que les está saludando.
Hola.
Bueno, chicos, gracias a los dos.
De nada.
Adiós.
De
nada. Bueno, pues dos de los escolares que están aquí disfrutando de esta Feria de la Ciencia. Vamos a seguir, Aida, con más atractivos de esta feria. A continuación, ¿qué les contamos a nuestros oyentes?
Pues vamos a traerle un satélite, pero vamos a decir que tiene el sello de hecho en Canarias, porque ha sido diseñado y construido por alumnos y profesores del Colegio Salesianos en la Cuesta, en la Laguna, en Tenerife. Tenemos ya con nosotros a Goyo Regalado, que es profesor de este centro, al que saludamos. Buenos días, Goyo.
Muy buenos días.
Bueno, esto puede parecer un poquito chocante, ¿no? Un satélite hecho en un colegio. ¿Eso es posible?
Bueno, en principio lo que tenemos ahora mismo es un modelo operativo que todavía no sería viable para llevar un lanzamiento, pero que sí que cumple con todas las funciones que podría tener en órbita. Entonces, uh-huh. Poco a poco hemos ido dando pasos. En una franja de 7 meses hemos sido capaces de hacer un sistema de seguimiento de satélites en tierra. Hemos diseñado un CubeSat, hemos creado toda la electrónica. Hemos generado el software para ver esa electrónica, para ver la telemetría de ese satélite en tierra. Y bueno, poco a poco...
¿Qué digo yo? Que si eso lo hacen ya en el colegio, me imagino esa gente de mayores, pueden llegar, vamos, a donde quieran.
Yo, bueno, en general, creo que es lo que tenemos que instaurarle en la cabeza, ¿no? Que realmente...
Hay potencia sí. En Canarias, ¿no? Se puede sacar partido.
Totalmente. Es más, yo creo que lo que tenemos que trasladar desde la escuela, desde los primeros momentos de su proceso educativo, es que pueden hacer lo que quieren hacer y que cuando aprenden a soñar y aprenden a entusiasmarse con algo, hay muy pocas barreras que no se puedan saltar. Ese es el espíritu un poquito que imbuye todo este proyecto y que creo que da resultados, porque ayer a las 9 de la noche estábamos todavía con el soldador en la mano resolviendo problemas de última hora y estaban allí los alumnos y estaban allí aportando ideas, y yo creo que eso tiene un valor intrínseco que es incalculable.
Que digo, Mayer, que esto, vamos, que si sale bien este satélite, que a lo mejor podemos vender a la NASA o estas cosas, ¿no? Los rusos no van a estar interesados.
Claro, buen precio.
Nosotros bromeábamos hace una semana con que nosotros éramos la WASA, la Wanche Space Agency.
No está mal. Déjame que salude a Manuel Miranda, que es el director de la Agencia Canaria de Investigación. Manuel Miranda, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Pues acabamos de entrevistar aquí a dos de los escolares que están disfrutando de esta Feria de la Ciencia, y la verdad que es una maravilla ver sus caras de satisfacción, Manuel.
Pues sí, ya lo vimos en Las Palmas la semana pasada, y la verdad es que es muy, muy gratificante ver cómo los alumnos, cómo los estudiantes se entusiasman con todo aquello que le estamos mostrando en estas miniferias. Creo que es muy bueno, y es muy, para los que tenemos la responsabilidad de organizarla, pues nos satisface mucho ver que tiene mucha aceptación, y que sobre todo, al final, por lo que logramos es que se despierten vocaciones y que los niños, los alumnos, muestren su interés por la ciencia.
Manuel, felicidades por la iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, porque la verdad que simplemente ver cómo están reaccionando los niños aquí, pues nos damos cuenta de la importancia que tienen estas actividades, ¿no? Conseguir que la ciencia entre de una forma divertida, que entre de una forma atractiva, es importantísimo en estos tiempos donde efectivamente, Manuel Miranda, a algunos jóvenes a lo mejor no se les pasa ni por la cabeza apostar por una carrera científica, ¿no?
Yo creo que eso es lo fundamental de la feria de la ciencia, la semana de la ciencia. Creo que lo fundamental es eso, que hacer llegar de una manera sencilla, poner en contacto científicos, experimentos, ponerlo en contacto con los estudiantes, y creemos que es una de las formas que hay para generar esas vocaciones para el futuro, ¿verdad? Que la ciencia hay que hacerla atractiva, porque tenemos un estereotipo de gente investigando con su bata blanca, y ahí es mucho más cercano, las cosas hay que hacerlas mucho más didácticas. Y en fin, estamos satisfechos por los resultados que hemos obtenido en Gran Canaria, que tuvimos también en las actividades que se hicieron aquí en Fuerteventura, y que esperemos que entre hoy y mañana pues tengamos una gran aceptación en Tenerife, en Santa Cruz, porque creemos que, en fin, que la ciencia está para enseñarla, y es un poco la obligación de la Agencia Canaria de Investigación.
Bueno, hemos contado, y yo creo que es conveniente repasarlo ahora también con Manuel Miranda, que las actividades que se están organizando pues se distribuyen por todo el archipiélago. Hace un momentito saludábamos a Luisa, una educadora del Cabildo del Hierro, que nos hablaba de esos cafés científicos, que la gente que esté interesada en estos actos relacionados con la divulgación científica durante estos días, que entren en la página web y vean lo que tienen en su isla, para que no dejen de disfrutarlo, ¿no?
Sí, lo que hemos entendido y sabemos desde la agencia es que tenemos que extenderlo a toda Canarias. Los actos fundamentales, los principales, se diseñan para las capitales, para Santa Cruz y para Las Palmas, pero también entendemos que hay que hacer actividades dentro de la Semana de la Ciencia en cada una de las islas. Como dices, pues ha habido desayunos tecnológicos en algunas de las islas. En el caso de Fuerteventura tuvimos una gambuesa científica que atrajo al parque tecnológico a muchísimos alumnos. En fin, yo creo que es importante mirar el tema de la ciencia desde la globalidad de Canarias y centrada en todas y cada una de las islas. Yo creo que ese es uno de los objetivos, y creo que lo estamos consiguiendo porque las actividades se desarrollan en cada una de las islas.
Pues Manuel, reitero mi felicitación, gracias también por invitar a los micrófonos de la cadena COPE a participar de estos actos, que nos lo hemos pasado también de maravilla aquí, y lo que nos queda, porque aquí nos quedaremos un ratito para disfrutarlo y descubrirlo todo. Manuel Miranda es el director de la Agencia Canaria de Investigación, un abrazo fuerte y felicidades.
Muchísimas gracias, buenos días.
Un saludo.
A ver, Mayer, queda menos 11 minutos para terminar. Ustedes me dijeron al principio que hacían un ordenador, lo construían en 30 minutos. Ya les digo yo que se los hago antes de terminar el programa.
No me lo creo yo.
Sí, 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 sí. Créetelo, porque tenemos aquí a Francisco García, que es CEO de Always Operating System, que nos está escuchando. ¿Verdad que se puede hacer un ordenador en este poquito tiempo que nos queda?
En este poquito tiempo lo podemos hacer, tanto seamos menudos o menudos seamos. Nuestra actividad aquí en el Auditorio de Tenerife pasan tanto inmigrantes digitales como nativos digitales. O sea, todos los que han estado han nacido antes de las tecnologías implantadas y los que...
Somos inmigrantes digitales, me acabo de enterar.
Oh, claro, si nuestros hijos cogen y ya cuando tienen un año y medio, dos años, se dedican a pulsar en la pantalla de la tele y se cabrean con la tele porque no es táctil, imagínate si somos inmigrantes nosotros o no.
Pero figúrate que eso que está sucediendo es un problemón, porque se lo damos todo masticado a los nativos digitales. Con un dedo lo hacen todo. No saben cómo funciona y encima son exigentes. Llegan al coche y dicen, papi, ¿por qué no tengo wifi? A ver cómo se lo explica papi, que es un inmigrante digital. Vamos, un follón. Entonces, descubriendo, investigando este problema, porque somos una startup, que aplicamos la metodología Lean, en la que hacemos experimentos para entender los problemas de los usuarios y crear soluciones a medidas de óptimas, descubrimos que en los últimos 20 años el 8,8% de matriculaciones en carreras de ciencia habían descendido, pero es que en los últimos 10 años ha aumentado ese descenso en un 27,3%. Entonces hay un desinterés total por la ciencia, y entonces hemos creado un kit de difusión de las TIC y de la innovación, que se basa en tres pilares fundamentales: la Raspberry Pi como ordenador desnudo, un pequeño placa base de tamaño de una tarjeta de crédito con la que se pierde el miedo a la informática y a la electrónica. Con eso conseguimos crear un movimiento que es muy famoso, que se llama un movimiento maker, que es el manitas de toda la vida, que te hace
que
una cosa,
la informática, el manitas de toda la vida.
Exacto.
Y se convierte en manitas digital.
Le añades una Raspberry a lo que hacías en madera y obtienes una máquina como Morse, por ejemplo.
Esto es curioso, ¿no? O sea, más rodeados que nunca de tecnología, en definitiva de ciencia, ¿no? Y cada vez menos vocaciones de científicos.
Sí, pero también hemos descubierto el porqué. Y es que, analizando la historia de la informática, en los años 80 se creó una ventana de oportunidad. Los que habíamos nacido en el 70, a los 10 añitos nos pasó el Spectrum, el Commodore, los microordenadores. Pero para poder jugar teníamos que poner comandos. Entonces nos encontramos con la programación de frente y nos encantó, porque fue un reto, jugar era un reto. Y eso es lo que nosotros intentamos en este stand. Retar a escribir SOS en Morse, a construir una máquina en 15 minutos, y curiosamente reaccionan igual los inmigrantes que los nativos digitales.
A mí me ha gustado el código Morse, porque vas mandando el código Morse y como una especie de chat en el ordenador y se pasa a otro ordenador. Qué fascinante.
Sí, además aprenden lo que es la fibra óptica, que no lo saben, todo el mundo dice, no, más mega. La fibra óptica es un cable de fibra de vídeo que envía la luz mucho más rápido que la electricidad y con más cantidad. Pues los niños salen de este stand conociendo pues un montón de cosas, ¿no? Y lo más importante es venir y verlo e interactuar con él.
Aida, yo todavía no te he visto que hayas montado el ordenador, ¿eh?
Y Lo que pasa es que lo tengo ahí para después enseñarte después del programa.
Sí, se puede hacer por fascículos, ¿eh?
Está aplicado, Aida, montando el ordenador.
Sí, vamos, sí. Y aguantándome a mí las explicaciones.
Muy bien.
No tiene complicación, o sea que es para niños hasta gente más mayor, sin problema. Goyo, la verdad es que ustedes, incluso el satélite ha sido premiado, si no tengo entendido mal, o por lo menos ha aparecido en prensa, que recuerdo que para localizarles y para entrevistarles era como una cosa como, madre mía, ¿esta gente dónde están?
Sí, la verdad es que una de las cosas que queremos destacar también es la gran sensibilidad que han tenido los medios de comunicación con un proyecto al final educativo de un centro de un barrio de La Laguna, ¿no? Y que la verdad es que han hecho una cobertura que nos hizo sentir muy importante y nos está haciendo sentir muy importante, ¿no? Ahora mismo está teniendo repercusión incluso fuera de nuestras fronteras. Hay algunas publicaciones, sobre todo en el ámbito de los radioaficionados, que quieren publicar algún artículo sobre nosotros en publicaciones tan importantes como Oscar News, que es una publicación de referencia a nivel mundial. El motivo es que básicamente el satélite en configuración completa va a tener tanto una baliza como un pequeño repetidor de radiocomunicaciones que permitiría las comunicaciones intercontinentales de los radioaficionados, ¿no? Que son esos precursores de los makers que decían por aquí, ¿no? Realmente el radioaficionado es probablemente el origen de todo este gran movimiento que estamos teniendo de hackers de garaje, ¿no? Que al final dan una utilidad nueva a una tecnología que pensábamos que no daba más de sí. Entonces, bueno, está teniendo mucha repercusión y nosotros estamos muy felices porque nuestros alumnos están viviendo como un trabajo que hacen con sus manos ilusiona a mucha gente, no solo en el centro, sino los ilusiona en la región, los ilusiona en nuestro país, los ilusiona fuera de sus fronteras, ¿no? Está haciendo algo mágico para ellos, ¿no?
La verdad es que antes lo hablaba con Francisco, que es verdad que este movimiento del hazlo tú mismo, el do it yourself, que tanto hablan los americanos y los ingleses, se está implantando prácticamente en nuestro día a día, ¿no? Como que nos gusta ser creativos, innovar, intentar buscar algo diferente.
Yo creo que de hecho todos los que estamos pretendiendo hacer algo diferente al final terminamos convergiendo, ¿no? Él hablaba antes de Raspberry Pi, es nuestro rotor de antenas, el controlador es una Raspberry Pi, el cerebro de nuestro satélite es otra tecnología también con mucha difusión dentro del ámbito de la comunidad maker, que es el Arduino, que es al final también el cerebro de las impresoras 3D, todo esto, ¿no? Entonces creo que esa sensibilidad que trasladaban es es totalmente real y es totalmente necesario, ¿no? Necesitamos que se ilusionen y que entiendan lo que hay debajo del capó de todas las máquinas.
Yo me voy a quedar con una frase de la película Toy Story: hasta el infinito y más allá. Eso es donde tienen que llegar todos estos estudiantes.
Es un buen referente. De momento nosotros no vamos al infinito, sino vamos a escuchar unos mensajes comerciales. Gracias a los dos, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias a ustedes.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Alan Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Desde luego, nuestro tema del día, esta mini feria de ciencia y todos los actos de la Semana de la Ciencia.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Ahora entraremos al planetario, ¿no, Aida?
Al planetario, porque vamos a ver el sol y el cielo nocturno, pero como si estuviéramos en Izaña, el observatorio arriba en el Teide, sin ningún tipo de contaminación lumínica.
José, vete preparándolo todo, que vamos a entrar ahora sobre la marcha.
Lo tengo todo preparado, tranquilos.
Muy bien. Roberto, muchas gracias también por toda la asistencia, toda la ayuda que nos ha prestado, y enhorabuena a la Agencia Canaria de Investigación y